María, puerta del cielo.
Dominus tecum.
Enseñanzas de María Santísima. La humildad. Carísima hija, quiero volver a insistir de manera que quede bien grabada en tu alma esta virtud tan característica de los santos y tan poco común entre los hombres de este mundo, y en la que tú debes poner gran atención, porque en teniendo humildad habrás conseguido atraer sobre ti la mirada amorosa de Dios, al que le cautivan las almas humildes. Esta es la virtud por excelencia, fundamento de grandes virtudes, donde se asienta la perfección. Ante un alma humilde, Dios olvida flaquezas y miserias, errores y pecados, y vuélvese ante ella Padre, amante y misericordioso. Nunca es el hombre más fuerte que cuando se siente débil. Dice el Señor, te basta mi gracia, porque la fuerza culmina en flaqueza. Hija mía, atenta y vigilante, has de vivir para oír la llamada de Dios en tu corazón, y segura debes estar de que por Él no serás reclamada para el honor, el boato y la gloria. Míralo y te servirá de aliento. El Padre Eterno, desde lo más alto del cielo, mandó a su divino Hijo a la tierra a fin de que enseñara a los hombres la hermosa virtud de la humildad, donde se aprende la sabiduría y ciencia de Dios, para que supierais distinguir entre lo divino y lo humano, entre lo caduco y lo eterno, y no hubiera tropiezos ni dudas en vuestro espíritu. Despejada la mente pensativa de las trampas y obstáculos que le tiende el mundo, todos los hombres por él elegidos tendrán que seguir estas enseñanzas y plasmar en su propio cuerpo la imagen de Cristo, que siendo rey se hizo vasallo, y siendo señor se hizo esclavo, el servidor de los hombres. No atrajo a los santos reyes el oro o las piedras preciosas. Ellos vinieron tras el Mesías, y cosa inaudita para el conocimiento humano, lo encontraron en un pesebre. Su pobreza y humildad no los espantó. Antes, al contrario, como eran de Dios, aspiraban a las cosas de Dios. En cambio, como Herodes y sus secuaces eran hombres mundanos y vivían según la carne, aspiraban a las cosas de la carne y no percibían el Espíritu de Dios. Porque la aspiración de la carne es muerte, mas la aspiración del Espíritu es vida y paz. Por tanto, la aspiración de la carne es enemistad con Dios. Respeto, reverencia y santo temor de Dios. Los santos reyes adoraron al niño Jesús, postrados de rodillas, con gran reverencia, respeto y santo temor de Dios, que no quiere decir miedo, sino un reconocimiento de su divina realeza. Él es el Creador y nosotros sus criaturas. Al Señor, pues, le debemos todo cuanto tenemos y somos. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, el hombre es a veces justo con las leyes humanas, y en reyertas anda su alma con las leyes divinas, porque no cree en Dios. Y aún creyendo, se confía demasiado y se permite transgredir todas las leyes con el pensamiento de que Dios, siendo tan buen Padre, lleno de piedad, amor y misericordia, no le va a castigar. Grave error es este, hijos míos, porque si bien es cierto que Dios es infinitamente misericordioso, también es infinitamente justo, y su justicia es severa e implacable. Y conocimiento de ella tuvieron los egipcios y el pueblo de Sodoma y los habitantes de Gomorra, y toda la Sagrada Escritura está gritando: «Hombres insensatos, arrepentíos, volved los ojos a Dios y en profunda humildad adoradlo, porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, y ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua alabará a Dios». Pero el hombre es tan estulto que no aprende del dolor ajeno, y en su corazón va fabricando becerros de oro, y los adora y se humilla, pero ante su Dios no dobla la rodilla ni baja la cerviz. Antes, al contrario, le planta cara a Dios y siente vergüenza si ante él lo ven postrado. Y Satanás es dichoso porque su semilla ha fecundado en la tierra y crece esplendorosa. Muchos hombres gritan las mismas palabras que a Luzbel tan bajo lo precipitó: «Non serviam», porque no quieren servir ni humillarse ante su Dios y Señor, que tanto se ha humillado por todos los hombres. La Sagrada Familia abandona la cueva. Dejamos la Sagrada Cueva. Una buena mujer nos ofreció su casa. Estaba cerca de este santo lugar. Solía venir de vez en cuando, atraída por el divino niño, y se quedaba embelesada ante tanta hermosura. Nos fuimos, pues, de aquí, y nos hospedamos en su casa. Le pagamos con el oro que nos trajeron los santos reyes. Una parte quedó para el templo, juntamente con el incienso y la mirra. El resto lo repartimos entre los pobres más necesitados. Nada quedó para nosotros más que el gozo de haber aliviado las necesidades ajenas. Con gran dolor dejé este santo lugar, donde tantas maravillas habían ocurrido, y arrodillada pedí al Eterno Padre que guardara especialmente este santuario. Mientras me alejaba, repetía dentro de mí: «Con luz esplendorosa fulgurarás, y de todos los confines de la tierra te venerarán. Gentes numerosas vendrán a ti de lejos al nombre santo del Señor». José continuó diciendo, lleno de júbilo: «Generaciones de generaciones te cantarán, y los ángeles te tributarán cantar de júbilo, y mirarán este lugar como santuario, porque invocarán en ti el nombre santo de Dios. Y aquí celebrarán el nombre de la elegida María por todas las edades del mundo. Malditos serán todos los que te desprecien, y condenados todos los que te blasfemen. Gózate y regocíjate, oh Madre, por los hijos de los justos, porque todos serán de nuevo congregados aquí y bendecirán al Señor de los siglos, en este lugar bendito que guardarán los ángeles». Enseñanzas de María Santísima. Honestidad y sencillez de vida. Hija carísima, ha de servirte como norma de vida este desprendimiento de las cosas terrenas, de todo cuanto suponga lujos, honores y riquezas, porque no ha de ser el discípulo más que el maestro, ni el esclavo más que su señor. Que si has de destacar por algo, ha de ser por honesta y sencilla, no por rica y soberbia, sino por pobre y por humilde, porque en viviendo como Jesús vivía, nada poseerás más que su amor, y en teniéndole a él, mermadas e ilusas te parecerán las cosas del mundo. Aunque sean atrayentes a los sentidos y el corazón ante ellas se estremezca, tú debes huir sin demora como del mismo diablo, pues son causa de tropiezo espiritual. que bástale al cuerpo como alimento el pan, como bebida el agua, como vestido un sayal y como cama un jergón. Sin embargo, tenéis mucho más de lo necesario, aunque cada hombre se ha de ajustar a su estado, pues el que promesa hizo ha de cumplirla. El voto a Dios es sagrado, y no debe desdorarse su cumplimiento ni tomarse con ligereza. Ser beligerante con uno mismo implica grave riesgo para el alma. No es el consagrado igual que el casado. Empero unos y otros, célibes y casados, clérigos y religiosos, habrán de esforzarse en agradar a Dios y en tomar a Jesús como modelo en la pobreza, en la honestidad y en la sencillez de vida, acordándose siempre de los más pobres y necesitados. Hijos míos carísimos, no atesoréis tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el orín los hacen desaparecer, y donde los ladrones perforan las paredes y los roban. Atesorad más bien tesoros para el cielo, donde ni la polilla ni el orín los hacen desaparecer, y donde los ladrones no perforan las paredes ni los roban. Porque allí donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Y así es, hija mía, como te he puesto en aviso de cómo debe ser un vivo retrato de Cristo, no queriendo ni ambicionando bienes materiales, ni tampoco prestigio, honores y gloria. He de advertirte que no debes sentir de ti misma más altamente de lo que conviene que sientas, pues debes aspirar a un sobrio y austero sentir. Así ha de ser, pues todas las gracias y dones que de Dios has recibido no son tuyos. Serías torpe y necia si de las dádivas divinas te vanagloriases. Por eso, te recuerdo que son grandes y graves los peligros que acechan a toda alma vanidosa que busca y se deleita en las alabanzas, exponiéndose temerariamente a la acción del maligno. Profundiza estas palabras y medita sobre ellas. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el fuerte en su fuerza, ni se gloríe el rico en su riqueza, sino que en esto se ha de gloriar quien se gloríe, en tener inteligencia y en conocerme, pues yo soy el Señor que hago misericordia. La Sagrada Familia, Camino de Jerusalén. Se acercaba el momento en que debíamos abandonar Belén, pues los 40 días que permitía la ley de Moisés después del parto, se estaban agotando. De no hacerlo, me considerarían impura y fuera de la ley. Debía ir, pues, al templo y someterme a la obediencia de la ley. Mi corazón sintió dolor al pensar que no podía evitar a mi divino Hijo tal humillación. Había sido durante 9 meses el tabernáculo del Altísimo y encerrada estuvo en mi seno la divina pureza. Sin embargo, ante los ojos del mundo, toda mujer después del parto estaba considerada impura y había de someterse a lo que prescribía la ley. Si el hacedor de la ley se sometió a ella, cumpliendo según lo hacían todos los recién nacidos, que a los 8 días eran circuncidados, ¿por qué no someterme a la purificación si haciéndolo daba cumplimiento a la ley y gloria a Dios? Él había venido a sufrir. No debía huir ni siquiera del sufrimiento. Él había venido a no hacer su voluntad, sino la de aquel que le envió, Por eso debía estar siempre dispuesto como el cordero para ser llevado al matadero, en silencio, sin oponer resistencia. ¿A qué más debía aspirar mi corazón y aparecerme en todo a mi amado? Dicha sentí en mi alma al poder ofrecer a mi Dios este sufrimiento, porque verdaderamente hería mi corazón considerar impura la morada del Hijo de Dios. Preparamos todo lo necesario para el viaje y marchamos camino de Jerusalén. Como la distancia era muy corta, la hicimos andando. El divino niño iba en mis brazos, asido a mí. Un gozo inexplicable infundía en mi alma su divina presencia. Todo él era el encanto mismo. A una hostia pura, santa e inmaculada, se asemejaba a su ser, que arrobaba a los ángeles, los cuales ante su presencia entonaban dulces y hermosos cantos de alabanza y gloria a Dios. Estaba muy próxima a Belén de Jerusalén, pero el tiempo era desapacible y frío, y la luz de mis ojos comenzó a llorar. Su cuerpecito débil y pequeño se estremecía. Lo apreté contra mi corazón, pero no le sirvió de consuelo, y le dije: Jesús, Hijo mío, ¿qué puedo hacer sino apretarte contra mi pecho y darte mi calor? Entonces recordé al pueblo elegido y pasaron en un instante por mi mente todas las maravillas que con él obró el Señor hasta llevarlo a la tierra prometida. Y con Jesús en los brazos fui meditando sobre tan grandes como sublimes misterios que para mejor comprensión de todo cuanto diré de nuestros peregrinajes, debes escribir, pues a veces se entorpecen los sentidos y no se llega a percibir la grandeza de Dios, ni se conoce su amor, ni se tiene inteligencia de su infinita misericordia. Por un desconocimiento absoluto de las Escrituras, muchos hombres ignoran la providencia divina. Dios cuidaba a su pueblo. Los israelitas en su travesía por el desierto iban acompañados por el ángel de Dios, que marchaba al frente de las huestes de Israel. Movióse el ángel y fue a ponerse detrás de ellos, y también la columna de nube ora oscurecía, ora iluminaba la noche, de suerte que los egipcios perseguidores y los israelitas perseguidos no se acercaban los unos a los otros durante toda la noche. El Señor no paró ahí y siguió colmando a su pueblo de ternura. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor retiró el mar mediante un recio viento solano que sopló toda la noche. Dejó el mar seco y las aguas se dividieron. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar a pie enjuto, y las aguas formaban como un muro a la derecha e izquierda. Seguían los israelitas atravesando el desierto, y Dios los cuidaba como a la niña de sus ojos. A la sombra de sus alas los escondía y los libraba de sus enemigos. Los israelitas se quejaban constantemente porque necesitaban saciar su hambre y mitigar su sed. Lanzaban contra Moisés sus palabras airadas, lamentándose de su infortunio y del Señor que los había desamparado. Pero Dios, como Padre amoroso, no tomó en cuenta la rebeldía de su pueblo, su pertinaz ceguera y obstinación, y se compadeció de ellos, y dijo a Moisés: Al atardecer comeréis carne, y a la mañana os saciaréis de pan. Conoceréis pues que yo soy el Señor, Dios vuestro. En efecto, a la tarde subieron las codornices, y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campo. Cuando se evaporó la capa de rocío, advirtieron que había sobre la superficie del desierto una cosa menuda, a modo de escamas, menuda como la escarcha sobre la tierra. Cuando lo vieron los hijos de Israel, dijéronse unos a otros, ¿qué es Manjú? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, es el pan que os ha mandado el Señor para alimento. Grande era la terquedad y ceguera de aquel pueblo, que no había aprendido a vivir de fe, y ante los silencios amorosos de Dios que los somete a prueba, pierde la paciencia, se desespera y grita. Arremete contra Moisés, que no sabe qué hacer con ellos. Entonces clamó Moisés al Señor, diciendo, ¿qué haré yo con este pueblo? Por poco me apedrea. Contestó el Señor a Moisés, pasa al frente del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y coge también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo y marcha. He aquí que yo estaré delante de ti, allá sobre la peña en Horeb, golpearás la roca y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Al recordar los hechos que vivió el pueblo elegido, asombrado quedó mi espíritu, no porque desconociera estas sorprendentes y maravillosas obras, sino porque meditar sobre ellas enardecía mi corazón y mi alma se sentía plena de Dios y henchida de gozo. El amor, la ternura y la misericordia de mi Señor me desbordaban y clamé al Padre y pedí para su Hijo algunos de los privilegios que gozó el pueblo elegido. Con Jesús en los brazos, gimoteando de sueño y frío, dije, Dios de bondad y de clemencia, permitidme increpar a los vientos para que calmen su furia, pues traspasan lo razonable y en su vertiginoso camino no advierten que molestan y hacen llorar a mi pequeño. Ya veis cómo se estremece cuando arrecia el frío, se me parte el corazón al contemplarlo. Y el Creador de todas las cosas consideró que los vientos debían cesar y que los santos ángeles irían a ambos lados como cortejo para resguardarlo del aire y del frío, haciendo durante el día de toldo y por la noche, si preciso fuera, de estrellas fulgurantes. Así está escrito, Él los guiará y los conducirá al manantial. Por el desierto caminaban Moisés y los israelitas. El ángel de Dios marchaba al frente de las huestes y les servía, de día como columna de nube, y de noche como estrellas fulgurantes. El Señor les dijo, «Os he llevado en alas de águilas y os he atraído a mí. ¿Por qué habría de ser menos el Hijo de Dios, jefe de pueblos y naciones, Señor de cielos y tierra?» Dejo aquí estas palabras para aquellos conocimientos tardos, pobres o mediocres que miraren con extrañeza todo cuanto en esta vida se relata. No perdáis de vista que aquel niño era Dios y hombre. Si lo olvidáis, no podréis entenderlo, pues solo espiritualmente se disciernen las cosas del Espíritu de Dios. Cesaron, pues, las criaturas creadas en sus desconsideradas inclemencias, y ante las dulces y melodiosas canciones de los santos ángeles, el divino niño Jesús dormía plácido sobre mi pecho. Así llegamos a Jerusalén y fuimos a hospedarnos a un mesón. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, nos encaminamos al templo para cumplir con la ley del Señor. Presentación del Señor en el templo.
Sí.
Está escrito en la ley del Señor: todo primogénito del sexo masculino será consagrado al Señor, y se ofrecerá en sacrificio un par de tórtolas o dos palominos. Al entrar en el templo, en visión intelectiva vi cómo la Santísima Trinidad miraba complacida el cortejo celeste, porque el Rey de Reyes iba el primero, majestuoso y sereno, a presentarse ante el Eterno Padre como uno más, a fin de enseñar a los hombres la obediencia a la ley del Señor. Cuando estaba arrodillada con el niño en los brazos, oí una voz que me decía: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Para ofrecer en sacrificio llevé dos tórtolas, era lo que decía la ley del Señor, pero sobre todo llevaba la divina hermosura en los brazos, a mi amado Jesús, nardo purísimo de celestial perfume, y lo ofrecí con amor al Todopoderoso, juntamente con la afrenta y el sacrificio de pasar por impura, siendo el vaso honorable que había contenido la divina pureza. Profecía de Simeón. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y temeroso de Dios y aguardaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al unigénito de Dios. Y vino al templo impulsado por el Espíritu, y cuando sus padres introducían al niño para cumplir sus prescripciones usuales de la ley tocantes a él, Simeón lo recibió en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora deja ir en paz a tu siervo, Señor, según tu palabra, pues ya vieron mis ojos tu salud, que preparaste a la faz de todos los pueblos, luz para iluminación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y el padre y la madre del niño estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón y dijo a María su madre: he aquí que este está puesto para caída y resurgimiento de muchos en Israel, y como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, para que salgan a la luz los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que era de edad muy avanzada, habiendo vivido con su marido 7 años desde que se casó. Y quedando viuda, había llegado hasta la edad de 84 años. Ella no se apartaba del templo sirviendo a Dios. Y a la misma hora, sobreviniendo, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así se cumplieron todas las cosas ordenadas en la ley del Señor. Después de este día, tanto Simeón como Ana murieron. Afligido en extremo se quedó mi corazón. Conocí al sacerdote Simeón, y Ana había sido mi maestra en el templo. De sus labios habían salido palabras graves, pero consoladoras para los hombres, y ante ese inminente dolor guardé un silencio profundo que solo mi divino Hijo comprendió. Por eso murmuró en lo más íntimo de mi alma palabras consoladoras, que fueron como un bálsamo para mi dolor. Mi pequeño Jesús me dijo: Madre purísima, dejad de llorar, tomadme en vuestros brazos y ponedme como un sello en vuestro corazón. Que no os turbe la paz del Espíritu lo que está por venir, que no hay dolor, madre mía, que con el amor no se supere. Asimilaos a mí, porque habréis de amar a los hombres tanto como yo los amo. Salimos del templo y nos encaminamos al mesón, pues habíamos decidido permanecer unos días en Jerusalén para dedicarnos a la oración y ofrecer algunos sacrificios al Señor. Así pensamos quedarnos 9 días para ir diariamente al templo en gratitud por los 9 meses que tuve en mis entrañas al Hijo de Dios. Empezamos con gran ilusión día tras día, pero al llegar el día 5, un ángel de los que nos custodiaban me dijo: Señora y reina, siento deciros que debéis huir a Egipto porque el rey Herodes busca al niño para matarlo. Pocos días habían transcurrido desde que el sacerdote Simeón me dijera que una espada de dolor atravesaría mi alma, pues esta espada me causaba grandes quebrantos, y no podía mirar a tan tierno niño sin que se moviera a compasión todo mi ser, porque no podía pensar que un hombre en su sano juicio fuera capaz de tomar medidas tan crueles e inhumanas. No acertaba a comprender cómo, siendo el barro una materia dúctil, frágil y quebradiza, pudiera transformarse por su dureza en pedernal y por sus deseos sanguinarios en monstruo de maldad. Y recordé al perseguidor de las almas, aquel que incuba el mal en los corazones, el que hace de los hombres piltrafas y cuenta sus víctimas como trofeos, el que manipula las conciencias, el que engaña y seduce, el que siembra en ellas ese deseo desordenado de riquezas, honores, poderes y gloria, y no quiero pronunciar su nombre, porque me espanta en extremo y lo repudia mi alma. Y sentí verdadera lástima de aquel desafortunado Herodes, que por fatuo, ciego y estulto, había caído en sus redes. Y desde lo profundo de mi alma oré por él, pues lástima me daba de aquel que teniendo ojos caminaba a ciegas. Esperaba Herodes que los santos reyes no hubieran comprendido sus maléficas intenciones y que volvieran a darle información veraz sobre el niño llamado Mesías. Pero al ver que los días pasaban y los egregios visitantes no regresaban, se enfureció más y más, de forma que mandó de nuevo recabar información. Viendo que nada sabía por más que se afanaba, en su corazón fue tomando cuerpo este crimen horroroso que acababa de anunciárseme. Triste y desconsolada me vio mi esposo, y creyendo que mi dolor era motivado por las profecías oídas de boca de Simeón y Ana, no quiso molestarme con preguntas, pues también su corazón estaba muy angustiado. José sufrió en silencio dolores y quebrantos sin límites. La Sagrada Familia huye a Egipto. El ángel del Señor dijo en sueños a José: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él, levantándose, tomó consigo al niño y a su madre de noche y se refugió en Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por boca del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Conforme nos avisó el ángel del Señor, salimos camino de Egipto. Pocas cosas llevábamos con nosotros, pues el viaje era largo y por tierras desconocidas. Cuanto voy a relatarte acaeció sobre el mes de febrero. Mi esposo José estaba muy preocupado y no sabía cómo evitar este sufrimiento al divino niño, pues toda suerte de penalidades le habían acaecido. No había nacido cuando ya peregrinaba por el mundo y estaba sometido a incomodidades de todo tipo. Era pues duro para José pensar en las dificultades de un viaje tan incómodo. Con estos pensamientos se acercó a mí, y aunque su espíritu estaba dispuesto a hacer siempre la voluntad de Dios, quiso comunicarme sus tribulaciones. «Esposa mía», me dijo, «¿qué no haría yo para evitaros tanto sufrimiento, trabajo y desasosiego? Se rompe mi corazón al contemplar cómo duerme tan hermoso niño, mientras que los hombres sin escrúpulos maquinan su muerte. ¿Qué podemos hacer? ¿Acaso somos nosotros dueños del día o de la noche? Vos sabéis que ni un solo instante nos pertenece. Es la divina providencia la que teje y desteje los designios de los hombres, y Él me ha dicho que huyamos a Egipto. Hagamos pues su voluntad, señora mía. Hagamos siempre su divina voluntad». Tan desconsolado vi a mi justo y santo esposo, que le dije para sosiego de su corazón y bálsamo de su espíritu, «Oh, esposo mío, no habéis de contristaros. Si Dios nos ha dado tantas gracias y dones, bueno es que con el mismo gozo y alegría recibamos todos los trabajos y sufrimientos que consigo lleva la vida. No temáis, José, esposo mío, que llevamos con nosotros el sumo bien, el tesoro más preciado del cielo y de la tierra. ¿A qué temeremos si Él está con nosotros? ¿Qué es Herodes ante la presencia de Dios? ¿Qué es el hombre? Nada, y las obras de sus manos naderías. Que todo cuanto ha de acontecer, permitido está por Dios, que embota el corazón de este pueblo y entorpece sus oídos y ciega sus ojos para que con sus ojos no vea, ni oiga con sus oídos, ni con su corazón entienda. No tengáis miedo, José. Es esta aparente debilidad de niño indefenso lo que os conmueve y acongoja. Pero mirad bien con los ojos de la fe. Este tierno niño será para nosotros cual peña de refugio, defensivo torreón para salvarnos, pues es la roca y ciudadela, y en virtud de su nombre nos guiará por el recto camino. Cuando sintáis desfallecer, mirad hacia Él y quedaréis rutilantes, que no ha de entristecerse vuestro corazón, pues Dios está aquí. Él viajará con nosotros. Me acerqué a la cuna y vi cómo mi pequeño seguía durmiendo. José lo miraba extasiado y me dijo con ternura, «Esposa mía, gustad y ved cuán bueno es el Señor, que nos ha confiado a su Hijo unigénito. ¡Qué dichosos seremos si en Él esperamos!». Sentí dolor, pues tenía que despertarlo. Lo tomé en mis brazos y abrió sus ojos como dos grandes luceros. Ellos alumbraron la oscuridad de aquella noche fría y desapacible. Como sabía mi tristeza y comprendió el respeto y el dolor que me causó despertarlo, me susurró estas palabras. «Madre mía», me dijo, «ponme como sello sobre tu corazón, acógeme en tus brazos, pues fuerte como la muerte es tu amor, y sus brasas son brasas de fuego. Llamas divinas son las que te abrazan, madre mía». Entre su alma y la mía se intercalaron versículos del Cantar de los Cantares, pues él era mi amado y yo su amada. Así es que le dije, «Jesús, Hijo mío, lirio de los valles, despierta, y antes de que sople el relente del día y huyan las sombras de la noche, corramos como una gacela o como los cervatillos de los ciervos sobre la montaña de Béter». «Oh sí, madre mía», me respondió, «llévame tras de ti y corramos. Adéntrame en tu corazón, tabernáculo de Dios vivo, y me alegraré eternamente contigo. Celebraré más y más que seas mi amada, mi madre, la elegida del Altísimo, mi paloma, mi pura. Alegra tu semblante, madre mía, y hazme oír tu voz, pues tu voz es dulce y tu semblante hermoso. Envolvía mi tesoro en unas mantas para resguardarlo del frío y nos fuimos en un jumentillo. ¡Qué afortunados son aquellos animales que prestan el servicio a su creador! Que si hablar supieran, ¿cuántas cosas dirían a las inteligencias más doctas y sublimadas? Pero a veces es en su silencio y en el bajar su cerviz donde está su elocuencia. Como en otros viajes, nuestra carroza era este pobre animal. No caminaba al trote, pero era constante, y cuando renqueaban sus fuerzas, parábamos a descansar. Los santos ángeles peregrinaban con mi amado. Él estaba radiante y era rubio, egregio entre 10,000. Al principio caminábamos ocultándonos, pues Herodes no estaba lejos, y los santos ángeles nos apremiaban y no querían que descansáramos en ningún sitio, pues la guardia de Herodes se había movilizado. Pasamos muy cerca de donde vivía mi prima Isabel, y un ángel del Señor fue a avisarle a fin de que cogiera a su hijo y huyera con él al desierto, pues Herodes no dejaría niño con vida. Llegamos a Gaza, y allí descansamos 2 días, porque mi esposo José estaba fatigado y el pobre jumentillo no podía seguir caminando. El día 3 volvimos de nuevo a emprender el viaje. Dejando de lado los poblados de Palestina, entramos en el desierto hasta llegar a Egipto. Las noches eran crudas y las pasábamos muchas veces bajo las estrellas, casi sin abrigo y en invierno. El desierto, testigo de nuestro dolor. Qué penoso resultaba ver a este niño Dios sometido a las inclemencias del tiempo. Oh sabiduría divina, que ocultas tu rostro y dejas al hombre a merced de su destino. Oh Padre eterno, que tu silencio nunca es abandono, sino ternura, amor y misericordia, porque brindas a nuestra alma un medio eficaz para ejercitar la paciencia, adquirir confianza, habituarnos a la oración y fortalecer nuestra fe. Estas apreturas del espíritu despiertan en el hombre el deseo de buscarte y en la aflicción le hacen exclamar: Dios mío, ven y sálvanos que perecemos. Los silencios amorosos de Dios son beneficiosos, pues sirven como prueba para el alma y como aquilatamiento del espíritu. Por eso no hay sufrimiento vano ni dolor inútil, pues todo sirve para la gloria de Dios y la salvación de las almas. En esta andadura o peregrinaje que te estoy relatando, nada faltó de dolor y nada sobró de amargura, porque todo era necesario y permitido por el Señor para que se cumpliesen las profecías. Así, con esta voluntad de agradar a Dios y salvar las almas, asumimos el sufrimiento y agradecimos al Eterno Padre que se acordara de estos sus siervos, y nos predestinara para tan altos designios, sin merecimiento alguno por nuestra parte. Seguimos atravesando el desierto. Algunas veces parábamos, pues así podía amamantar al divino niño, que sentía sobre su cuerpo el cansancio, el hambre y el sueño. Verdaderamente todo este dolor, si el Señor hubiera querido, podía haberlo evitado. Pero, ¿cómo podría enseñar el sufrimiento si Jesucristo no hubiese sufrido? ¿Cómo podría decir, cargad con vuestra cruz, si antes Él no hubiera cargado con la cruz? Jesús enseñó la obediencia obedeciendo, la humildad siendo humilde, la pobreza siendo pobre, la mansedumbre siendo manso, y obró en todo con amor, porque Él es el amor, enseñando siempre con el ejemplo. Muy duros fueron estos días. En Gaza compramos algunos alimentos, pero como eran pocos, pronto se agotaron. Un día permanecimos sin comer ni beber nada hasta entrar la noche, en que nos resguardamos del frío, cobijándonos detrás de las piedras. Compadecido el Señor de tanta pobreza y viendo que las fuerzas de José empezaban a mermar, mandó que los santos ángeles nos sirvieran pan, vino y frutas. Algo parecido obró el Señor con su pueblo, el escogido, y no había de desamparar a estos otros hijos, no menos amados por Él. José tomó su capa y la colocó como especie de tienda, pero el aire se movía sin parar y la arena se adentraba por todos los poros del cuerpo. Entonces los santos ángeles, como si obedecieran órdenes, se colocaron en forma de campana y en el centro nos encontrábamos nosotros resguardados del frío. Desprendían una luz potente que no dañaba nuestros ojos y, sin embargo, se asemejaban a la luz de muchos soles y nos daban calor. Sus cantos eran suaves, dulces y armoniosos, murmullo angélico para dormir al divino niño, que andaba desvelado con las penurias y calamidades del viaje, pero que ante las caricias de su madre y el coro angélico decidió dormirse. Al día siguiente, bien de mañana, emprendimos el camino en las mismas condiciones, pobres y míseras del día anterior, pero un poco más descansados. Al llegar la tarde, un grave incidente vino a empeorar más nuestra precaria situación. No teníamos alimentos ni agua, no teníamos nada. Hasta el desierto se enfureció y el aire levantó la arena vertiginosamente. Una nube de polvo y de arena nos envolvió. Tuvimos que pararnos, pues no podíamos ver ni caminar. Triste y desconsolada y con el rostro en tierra, supliqué al Todopoderoso piedad por el tierno niño, que en mis brazos tiritaba de frío y lloraba amargamente. Entonces oré al Padre diciéndole, «Padre mío amantísimo, os ruego que me dejéis llamar a todas las criaturas creadas a un moderado orden en sus inclemencias, porque sus furias traspasan lo razonable y se ensañan con estos pobres peregrinos, sin techo donde resguardarse, ni alimento que llevarse a la boca». Asintió el Altísimo a mi petición y mandó callar al viento, que soplaba fuerte y frío. La arena cesó en su altivez y se quedó humillada, quieta, apacible, y sobrevino la calma, seguida de una paz impresionante. Mi divino Hijo vio mi rostro lleno de lágrimas, y como yo permanecía de rodillas en oración y con Él en brazos, sintió una ternura infinita, al mismo tiempo que respeto, reverencia y amor. Su corazón se conmovió en grado sumo ante el sufrimiento de sus padres, y sin mediar palabra, tan solo por iluminación, ordenó a los santos ángeles que se colocaran en círculo, haciendo de muralla contra el frío, como toldo durante el día y como lumbre llameante de estrellas por la noche. Como no teníamos nada para comer, bajo las órdenes de su soberano, los santos ángeles nos sirvieron pan, pescado y frutas. Como los israelitas, solo tomábamos lo suficiente para un día, pues los alimentos de un día a otro no podían guardarse, se corrompían. Jesús en mis brazos contemplaba el gozo de los ángeles que sin parar alababan a Dios. Nuestros semblantes cambiaron, se habían transformado de tristes y afligidos en alegres y esperanzados. Y así embelesados por el amor tan profundo de Dios por sus criaturas, transcurrió la noche. José, al contemplar tanta belleza, comprendió que aquel niño tan pequeño era Dios y hombre, y que en él estaban, aunque ocultos, el poder y la gloria. Y todo esto lo comprendió José en esa noche, protegido por esos ángeles que con sus divinos fulgores calentaban sus huesos cansados de recorrer caminos. Muchas veces atribulado, mas no reducido al último extremo. Perplejo, mas no desconcertado. Perseguido, mas no abandonado. Derribado, mas no rematado. Pues caminábamos en alas del Espíritu, y aunque nuestro hombre exterior se desmorone, empero nuestro hombre interior se renueva día tras día, porque lo momentáneo y ligero de nuestra tribulación nos produce con exceso incalculable, siempre creciente, un eterno caudal de gloria. Y en esto no ponemos nosotros la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, mas las que no se ven, eternas.
Soberana ad insondabil clemencia, restaura in nos la santa innocencia, o sacralius di Jesus, in a hora da morta agonia, recebe-nos doce Virgem Maria, na mansão da eterna. Confia.